¿Cómo están? Aquí almorzando con Pedro Rodríguez, después de 2 semanas de ausencia. Sí, estuvimos ausentes. Algunos compromisos pues, que nos llevaron un poco lejos de la oficina y de la tecnología. Pero ya estamos de regreso hoy, cuando es el 9 de septiembre, como siempre, haciendo una revisión de lo que hizo Noticias la semana pasada en su periódico Nuevas Raíces. Primera plana destaca, démosle una cálida bienvenida al otoño, y con el otoño hay cantidad de cosas que tenemos que estar pendientes porque tenemos que irnos actualizando. Hay muchas personas que quizás vaya a ser este su primer otoño en los Estados Unidos y también su primer invierno, entonces es importantísimo buscar información de cómo estar preparado para estos cambios de season o de temporada. Clave de la felicidad está en la casa. El cuerpo te pide magnesio, importante es, como siempre, artículos de salud. En la contraportada, mi hijo está flaco, sepa cuándo usted debe preocuparse por que su hijo esté delgado. Información sobre la menopausia y información sobre el reducir el consumo de sal, que salvará 7 millones de vidas en 7 años. Esto es importante porque realmente la mayoría de las personas, cuando vamos al supermercado, hacemos compras, no leemos las etiquetas y no vemos la información, o lo que vemos allí no, ni nos enteramos de qué se trata, ¿no? La clave para controlar un poquito la cantidad de sal es ver lo que se llama el sodio. Entonces la cantidad de sodio que está en la descripción, donde están todas las diferentes cosas, componentes del alimento que usted está comprando, ahí está la información que usted tiene que estar vigilante. Y usted se va a dar cuenta, de repente es comprando, por decir algo, una salsa para espagueti, de estas que vienen en frasco, y usted tiene una diferencia, a lo mejor tiene una con 280 o con 320 gramos de sodio, y mientras que la otra a lo mejor tiene 180. Entonces, las personas que nos preocupamos un poquito de no meternos tanta sal, lo que hacemos es que siempre estamos escogiendo los productos que tengan menos, y en algunos casos, sencillamente, cuando no conseguimos ese producto que tenga menos, no llevamos ese producto, sino que cambiamos nuestra dieta a otro producto. Para ponerle un ejemplo, pasa mucho con las tortillas, lo que conocemos como los chips de tortillas. A veces cuando llegamos a un restaurante mexicano, lo primero que nos ponen es una cesta con tortillas de maíz y una salsa roja o salsa blanca para uno ir entreteniéndose mientras que viene la comida. En algunos sitios, estos chips son sumamente salados. En algunos sitios tienen control, uno puede pedir que por favor no le pongan sal, y dependiendo, o sea, yo creo que hay algunos restaurantes que los compran ya listos, que ya viene con la sal y no tienes más nada que hacer. Otros restaurantes tienen la opción de poner sal o no sal en los chips en el momento que los van a calentar, me imagino, antes de ponerlo en la mesa. Pero pasa igual cuando usted va al supermercado. Si usted está buscando los chips, usted va a conseguir que hay unos chips que dicen que tienen 200 de sal, otros tienen 180 de sal. Pero hay algunas marcas que han sacado productos de estos chips sin sal. Entonces, para las personas que no queremos tanta sal, sencillamente llevamos ese, porque al final la sal va a estar en la salsita donde estemos mojando el chip, la salsa va a estar en el queso que le echemos, si vamos a preparar unos nachos, ¿verdad? Y le vamos a poner queso, entonces ahí va a estar la sal. Entonces, lo que usted pueda reducir va a ser bienvenido, porque realmente es demasiada sal. Lamentablemente, y yo no sé por qué, hay algunos restaurantes que usan la sal de manera excesiva, pero excesiva. Quizás también puede ser como uno trata de comer menos sal, a lo mejor lo que es la sal normal ya a uno le parece salado, pero lo cierto es que hay comidas que lamentablemente, pues, o sitios que son muy reconocidos y yo ni los visito porque la comida siempre está preparada con demasiada sal. Muchas veces entonces el tema es ir y decirle que por favor no le pongan sal, pero siempre es una historia porque ya está marinado, porque ya está preparado, porque esto que lo otro. En algunos sitios sí van esa milla extra y se aseguran de remover la sal. Si ya está marinado, pues lo que hacen es un pollo marinado, entonces lo que hacen es como lavarlo un poquito para ponerlo al grill, y siempre va a tener sal, pero menos cantidad de la sal que normalmente tiene. Entonces son cuestiones que con el tiempo pues uno tiene que empezar a preocuparse, porque hay esa tendencia, hay la tendencia al uso excesivo de la sal, y esto pues perjudica la salud. Todo en exceso hace daño. La sal es algo necesario también, porque el sodio pues es necesario en nuestro cuerpo, pero en grandes cantidades es problemático. Así que consulte con su médico, hable de ese tema. Muchas veces los médicos, cuando vamos al médico, nos dicen, usted tiene tal cosa, y nos dan una receta de una pastilla. Yo siempre le digo a las personas, oye, pero que me estás recetando esta pastilla, pero ¿hay algo que yo pueda hacer con mi alimentación para mejorar mi situación? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Por ejemplo, una persona que sufra de presión alta, inmediatamente le dicen, no, tienes que tomarte dos pastillas, una en la mañana, una en la tarde, y la persona empieza a tomarse esas pastillas y nadie le asesora de la dieta que debe tener. Es importantísimo hacer esta pregunta al médico, pero ¿hay cosas que yo puedo dejar de comer o comer para mejorar mi situación? Y otros casos, tiene que tener mucho cuidado, porque hay personas que están medicadas, ya están medicadas, por ejemplo, en el asunto este de la presión, están consumiendo su dosis, pero hacen un cambio importante en sus hábitos de vida. Por ejemplo, una persona que estaba llevando una vida sedentaria, comiendo mucha comida chatarra, y de repente ahora le vino la luz de empezar a comer comida más sana, de disminuir la sal, de caminar por lo menos una hora todos los días o hacer ejercicios en el gimnasio. Entonces, esos cambios necesitan también a veces adaptar la dosis de medicamento que estamos tomando. Entonces, una persona que estaba tomándose dos pastillas, quizás ahora si sigue tomando esas dos pastillas, a lo mejor más bien va a empezar a tener la presión demasiado baja, que tampoco es muy bueno. Entonces, cualquier cosa que usted vaya a hacer cambios, si usted tiene su médico, consulte con su médico para ver, mire, yo ahora voy a empezar a caminar, voy a empezar a dejar de comer esto, la dosis va a seguir igual o tengo que ajustar la dosis. Esto es sumamente importante. Como siempre, vamos a tocar el tema hoy de lo que está pasando en el mercado de bienes raíces. Hay mucha expectativa, realmente se ha generado mucha expectativa, porque en todas partes estamos escuchando que la Reserva Federal va a bajar, va a cortar las tasas de interés. Para algunas personas, cuando dicen van a bajar los intereses, automáticamente lo asocian con que los intereses de las hipotecas van a bajar. Esto puede ser que sí, puede ser que no. La tendencia va a ser, obviamente, si hacen los recortes, que no son directamente los recortes que hace la Reserva Federal, no son directamente sobre las tasas inmobiliarias, pero obviamente pues que al ellos recortar, de alguna manera también recortan las tasas inmobiliarias. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Las tasas empiezan a bajar, van a haber quizás más compradores dispuestos a comprar con preaprobaciones a otros montos, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, para recordar, cuando los intereses estaban al 3%, una persona quizás calificada para comprar una casa de $400,000, pero al aumentar los intereses al 7%, ya esa persona no calificaba sino para comprar una de 250, por decir algo, por decir un monto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que más personas van a poder calificar para comprar para hipotecas de mayor cuantía, por lo tanto, para casas más caras. Ahora, seguimos teniendo el problema de raíz. El problema de raíz es que no tenemos suficiente inventario. Al no tener suficiente inventario, ¿qué es lo que va a hacer? Una mayor demanda, porque va a haber más gente dispuesta, lista para comprar, va a seguir aumentando los precios hipotecarios. Entonces, los precios de las viviendas, perdón. Entonces, realmente, hasta que no se tomen decisiones fuertes en la parte de construcción, de agilizar los procesos, muchas personas nos comentan pues, que algunos constructores que están construyendo casas, que se demora demasiado los condados, las ciudades en dar los permisos, no facilitan realmente el tema para que sea más fluido. Entonces, todas estas cosas a la final van recortando el inventario disponible y por lo tanto los precios tienen que ir en aumento. Entonces, sigue siendo complejo. Cada vez vemos más expertos en economía diciendo que No es el momento de comprar una casa. Hoy, casualmente, pues en el MSN vimos una persona que se hizo millonario, que no tenía millones, pero se hizo en el tiempo millonario. Estamos hablando que quizás comenzó hace unos 15 años a hacer inversiones de un tipo a otro tipo, a moverse en el medio financiero, y hoy por hoy es un millonario. Y él dice que la peor cosa que podemos hacer es comprar una casa para vivir en ella. O sea, él dice que está bien comprar una casa para rentarla, pero dice que cuando uno compra una casa para vivir en ella, para que sea su residencia principal, y la compra con una hipoteca, realmente lo que uno está haciendo es aumentando sus gastos. El tipo da una cantidad de explicaciones. También él entiende y él dice que hay diferentes motivaciones para uno tener su hogar, tener su casa propia, pero que no necesariamente esto obedece al hecho de que sea una buena inversión. Él dice, pues, que muchas personas disfrazan la adquisición de una casa con la cuestión: no, esto es una buena inversión, pero inclusive él sacó una cuenta de un ejemplo de comprando una casa de 100 mil y luego la logras vender en 180 mil en tantos años, y cuando sacas la cuenta entre lo que pagaste de impuestos al gobierno y lo que pagaste de intereses, etcétera, la cuenta no da. Esa cuenta que él saca realmente dice: oye, pero ¿qué hice? ¿Para qué compré una casa, ¿no? Entonces, cada caso es único, cada caso tiene que ser revisado realmente de manera individual, con las diferentes variantes. Para muchas personas sí va a seguir siendo un buen negocio el hecho de tener su casa propia, para otras personas quizás no, pero también hay que montar en una balanza, ¿no? El hecho de que, bueno, yo quiero sentirme realmente anclado, yo quiero tener ese sentido de pertenencia al vecindario, de pertenencia a la comunidad, cosas que se logran, pues, cuando uno es propietario de la casa. Entonces, está también el escritor del libro Papá Rico, Papá Pobre, que dice que él nunca compraría una casa de contado. O sea, personas que tienen el dinero completo para hacer una compra de contado, cash, como se dice en inglés, él dice que no, que esa no es la vía. La vía es comprar con crédito, y rentar esas propiedades. Obviamente, pues, que hay que revisar los números para que esa propiedad pueda traer dinero suficiente para pagar la hipoteca, para pagar los impuestos, pagar el seguro, y ir guardando un fondo de reserva para cualquier reparación, el techo, en tantos años hay que cambiarlo, pero que al final quede algo positivo, quede un número positivo, ya a veces $100, $200, $300, es lo que él explica que realmente es la estrategia, es comprar a crédito y rentarla. Cuando se va a comprar una propiedad de inversión, se puede aprovechar de tener un peritaje, un avalúo, que muestre realmente cuál es el precio de mercado para rentar esa propiedad. Y basado en esa información, uno dice: bueno, sí, me parece que estoy bien, estoy comprando, voy a quedar pagando 1.800, la renta en el área está en 2.400, hay un positivo de 600, de esos 600 voy a guardar a 200 todos los meses para tener un fondo de reserva, y me están quedando $400, ¿verdad? Entonces, hay diferentes maneras de ver este tema, pero es importantísimo realmente que usted busque la asesoría para ver su caso específico, qué es lo que realmente su finanza, su estilo de vida, qué es lo que le indica hacer. A buscar esa asesoría nunca está de más, consultar diferentes personas. Acuérdense una cosa que siempre no me canso de decirle: el hecho de que en un banco o un lender le apruebe a usted para una cantidad y le dice: no, tú puedes comprar una casa de $500,000, no significa que usted tiene que salir a comprar esa casa de $500,000. Usted tiene que sacar sus propios números y decir: pero espérate un momentico, yo no me voy a sentir cómodo pagando $3,000 mensuales de hipoteca. Yo me siento cómodo pagando 1.200, 1.300, 1.500, el monto que sea, y ver realmente con ese pago qué tanta casa usted puede comprar. Es importantísimo, definitivamente es importantísimo hacer la matemática, hacer la tarea antes de salir al mercado. Hay personas que están dichosas de que están ganando dinero, que ya han hecho sus impuestos por 2 años, que tienen ahora un empleo fijo y dicen: quiero comprar, y cuando salen al mercado se dan cuenta, oye, pero espérate, ¿qué estoy haciendo? Si yo estoy pagando 1.200 de renta, ¿cómo voy a ir a pagar ahora 2.100 de renta? Entonces, hay que hacer esos ajustes realmente, porque uno se acostumbra, si yo puedo estar ganando la cantidad de dinero que estoy ganando, pero yo pago solamente 1.200 para mi solución habitacional, pasar a pagar el doble me va a significar que tengo que hacer algún recorte. A lo mejor es un recorte en la cantidad de dinero que ahorro, pero a lo mejor es un recorte también en mis viajes, en diferentes cosas que puedan estar afectando. Entonces, mi recomendación es realmente siéntese con una persona profesional. Usted puede llamarnos aquí a PE Real Estate, donde podemos...
por lo menos una vez a la semana, espero.
Poder tener un feedback, información. Nuestras citas son gratuitas y podemos estar con usted pues para darle toda la información. La información que no tengamos, le decimos cómo usted la puede conseguir para que usted tenga todos los elementos a la hora de tomar una decisión. Preparación para el otoño. El otoño está aquí. Hay que empezar a desempolvar las chaquetas porque empiezan a haber mañanas y noches frías. Hay que prepararse porque vienen las hojitas cayendo, que van a estar también cayendo alrededor de la casa, en las canaletas de agua, etcétera. Así que el próximo programa vamos a más detalles realmente de la preparación para el otoño, porque ya hoy no nos alcanzó el tiempo, y será el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.
Es por lo menos una vez a la semana. Les espero.